del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Al ángel de la iglesia de la Laodicea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana comentamos el prólogo del libro del Apocalipsis, cinco o seis frases nada más. Y después de eso, pues nos cuenta Juan, en un saludo, nos cuenta cómo él un día de domingo, estando en éxtasis, cayó en éxtasis, arrebatado por el Espíritu, en el Espíritu podemos decir, pues tuvo una visión, y en esa visión pues vio unas cosas que contadas con lenguaje apocalíptico, y entonces vio cómo, dice él, me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñida al talle con un ceñidor de oro. Los candeleros que dan luz, se refiere a la iglesia, que tiene la luz de Jesucristo. Y vio como a un hijo de hombre, naturalmente Jesucristo, vestido de una túnica talar, ceñida de talle, con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. En el Apocalipsis la blancura siempre es sinónimo de santidad, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. La llama de fuego en los ojos quiere decir, es una imagen, va a decir que lo ve todo. Todo lo escudriña, llega a todas partes, conoce los corazones, entra hasta lo más profundo de nosotros. Su voz como voz de grandes aguas, es decir, que tiene la fuerza y el poder en su boca. Y tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda, dos filos, es decir, la palabra de Dios. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y entonces, pues Juan nos cuenta cómo le dijo este hijo de hombre que escribiera y que anunciara lo que estaba por venir, pero que antes de nada pues hablara a la iglesia, hablara a las iglesias y les dijera pues la situación en la que están. ¿Por qué? Porque sencillamente van a venir cosas difíciles, cosas duras, y las cosas duras que van a venir y que ya vinieron y que vendrán, porque esta trilogía es muy importante en el Apocalipsis: el que es, el que fue y el que será, lo que es, lo que fue y lo que vendrá, porque es un lenguaje apocalíptico, es decir, lo que está presente, lo que está en medio de nosotros, lo que está sucediendo, que ya fue, no ha terminado y vendrá. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Pues estaba sucediendo que el testimonio de Jesucristo estaba siendo perseguido y la iglesia no estaba a la altura de esa persecución. Por lo tanto, muchos caían en la persecución. Y entonces habla a las siete iglesias. El número siete sabéis que es un número de plenitud. Entonces, cuando habla a las siete iglesias, pues no se refiere exclusivamente a las siete iglesias, se refiere a toda la iglesia, a la iglesia. La iglesia universal puede acoger estas palabras, porque están dichas para la iglesia universal. Por ejemplo, a la iglesia de Colosas, que está en el mismo itinerario que estas siete iglesias cercanas a Éfeso, pues no le dice nada. ¿Por qué? Porque serían ocho. Y ocho ya no tiene el mismo significado de siete. Siete es el número perfecto, el número de plenitud. Entonces está hablando de todo. Está hablando de toda la iglesia. Y como está hablando de toda la iglesia, pues evidentemente se refiere a nosotros también. Toda la iglesia, esas siete iglesias y todas las demás iglesias en aquel momento estaban sometidas a la persecución que estaban sometidas. Y entonces, pues, desde arriba, el profeta Jesucristo, que es el que habla por medio del profeta, pues, le llama la atención a cada una de las iglesias. La que hemos leído, por escoger una, quizá la más conocida por esas frases en las que dice, pues, no eres ni frío ni caliente, a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad muy rica y se gloriaba y vanagloriaba de sus riquezas, pero las riquezas le estaban estropeando el testimonio de Jesucristo. No eres ni frío ni caliente, estás instalado, no vales, no se puede hacer contigo casi nada, sencillamente, y estás cayendo, estás perdiendo. Ojalá fueras frío o caliente, y por no serlo, pues estoy para vomitarte de mi boca. Pero también le dice, a los que yo corrijo los amo. O sea, te estoy corrigiendo. No te estoy condenando, sino que te estoy corrigiendo. Al final del libro del Apocalipsis se nos dice varias veces, tres o cuatro veces se nos dice, Jesús nos dice el tema de que el que tenga sed, que venga a mí y beba gratis el agua de la vida. Al escuchar la carta que acabamos de leer a la Odisea, pues se nos propone a todos nosotros un tema clásico, que es el tema de la conversión, que lo menciona el ángel. Así que arrepiéntete y conviértete. Es el tema de la conversión. Pero aquí se presenta un problema, y el problema que se presenta es ¿qué lectura hacemos nosotros de esta carta? ¿O qué lectura hacemos nosotros de este libro? ¿O qué lectura hacemos nosotros de todo? Porque se pueden hacer varias lecturas. Yo toda mi vida, hasta que me enteré un poco de las cosas, he hecho una lectura moralista, voluntarista. Siempre he creído que Dios me amenazaba porque yo, pues si os he de decir la verdad, me he considerado siempre entre los tibios, entre los que no son ni fríos ni calientes. Incluso quería ser caliente, pero yo no encontré en mi vida la posibilidad de ser caliente. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo para no ser vomitado? Y no encontraba, la verdad, no he encontrado en mi vida mucha salida. Pero si haces una lectura de gratuidad, pues primero está mucho más conforme con el libro, segundo está mucho más conforme con Jesucristo y está mucho más conforme con uno mismo. ¿Por qué? Pues porque ¿de dónde nos vamos a convertir nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para arrepentirnos? ¿De quién viene el arrepentimiento? Si nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. San Benito en el prólogo de su regla dice una cosa preciosa, que eso siempre marca la diferencia. Y lo que dice San Benito es sencillamente que tenemos que servir a Dios con las cosas que Él nos ha dado. Nadie puede servir a Dios desde sí mismo. Si uno quiere servir a Dios diciendo, es que yo estudié en la Universidad de Harvard, ¿sabe usted? ¿Te lo dio eso el Señor? No. No, no, no. A lo que se refiere San Benito es a las cosas que el Señor nos ha dado como don. Y esas cosas que el Señor nos ha dado como don, que son las que tenemos que poner a su servicio, porque esos son los talentos. Los talentos no nos los ha dado Salamanca ni Harvard. Lo que hay que cultivar verdaderamente, y a los que se nos pide cuenta, son de los talentos, pero los talentos recibidos, la fe, por ejemplo. El Señor te pedirá cuentas de la fe si tú no has negociado con esa fe, si no la has cultivado. Hay cosas que por una simple frase pudieran ser heréticas. Toda la regla de San Benito pudiera ser semipelagiana si no estuviera basada en esto. Cuando decimos los sacerdotes en la misa, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Si no dijera que recibimos de tu generosidad, seríamos Caín. Porque ¿por qué Abel sí y Caín no? ¿Por qué? La Biblia no nos da la solución al problema de Caín y Abel. Abel era pastor y ofrecía a Dios los frutos del ganado. Y Caín era labrador y ofrecía a Dios los frutos del campo, sus tomates, que los plantaba maravillosamente. Y que probablemente cuidaba los tomates mejor que Abel sus corderitos. Pero resulta que a Dios agradaba los corderitos de Abel y no las lechugas y pepinos de Caín. Y Caín se enfadó. ¿Y este? ¿Y por qué esto? Y le mató, lo sabéis perfectamente. Y entonces uno que lee la Biblia dice, bueno, y entonces Dios es un caprichoso. No, es la Iglesia la que nos da, en un momento dado, en el primer canon de la Iglesia, nos dice los dones que de tu, ¿cómo es?, del patriarca Abraham, de que recibiste de Abel, etcétera. ¿En qué está la diferencia? La diferencia, según la Iglesia, está en que Abel ofrecía a Dios los frutos de la gratuidad. Los frutos que Dios gratuitamente le había dado a él, y Abel los reconocía como de Dios, como gratuidad de Dios, y se los volvía a ofrecer a Dios. Pero no se ofrecía a sí mismo, no ofrecía una cosa de sí mismo, sino una cosa recibida de Dios, lo que nos dice San Benito. Mientras que Caín, ¿no? Caín, pues, en definitiva, ofrecía los bienes a Dios, pero de una manera que podríamos llamar farisaica. Qué bueno soy, qué bien cultivo, qué bien hago las labores del campo. Y entonces, sin darse cuenta, pues ponía en sí mismo la ofrenda, o era desde sí mismo lo que le ofrecía a Dios. Entonces, esta lectura de gratuidad es una lectura que debe configurar toda nuestra vida de monjes, absolutamente toda nuestra vida de monjes, porque si no la configuramos desde ahí, pues nos podemos pasar mucho tiempo haciendo el Caín, nos podemos pasar mucho tiempo. Mi madre solía visitar a una mujer vecina del C, nosotros somos del B, primero B, y esa señora se llamaba Rosario. Y entonces, pues, un día fue mi madre a visitarla, y la tal Rosario le dijo, Felisa, calculo que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre dice, claro, mujer, pero ¿cómo se te ocurre dudar de esas cosas? Con lo devota que has sido, con lo buena que has sido, con esto. Y bueno, pues se quedaron las dos muy satisfechas. Y estaba yo en Palencia. Palencia con P, que allí vivía mi madre. Y cuando vuelve mi madre a casa, pues me lo cuenta. Y me dice, mira lo que me ha dicho Rosario, que ha rezado 28.500 y que Dios se lo permitirá, ¿verdad? ¿Y usted qué le dijo? Porque ya mi madre la ha tratado usted, que sí, claro, ¿cómo no se lo va a premiar? Y yo le dije, que no, mamá, que no es eso. Que no es eso, ¿cómo se lo va a premiar? Si se lo premia, transformas a Rosario en Cainita. Y entonces, pues no ha entendido a Dios, no ha entendido su vida, no ha entendido. Y entonces mi madre dice, bueno, pero, ¿y entonces cómo es? Pues Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios los ha rezado Dios en ella, con su gracia. Y los rosarios ha sido un don. Ha sido la acción del Espíritu Santo en ella. Ah, decía mi madre, y decía, pues eso que tú me dices me suena bien. O sea que ha sido la gracia de Dios la que ha hecho que Rosario rece los rosarios. Y por lo tanto, no se debe atribuir los méritos a sí misma, sino a Dios, que la ha amado de tal forma que ha podido rezar 28.500 rosarios. Digo, claro, eso es. Sí, pero don Rufo y don Emiliano siempre nos dijeron lo contrario. Don Rufo y don Emiliano, que eran los curas de Tejerina, pues siempre nos dijeron que había que ganarse el cielo por nosotros mismos y que había que... Digo, pues sí, es verdad, sí, que arrastramos una formación muy poco gratuita. Arrastramos una formación muy cainita. Y claro, si yo leo desde esa formación, menos mal que Rosario rezó 28.500 rosarios, pero yo, si leo la lectura del Apocalipsis desde los rosarios que he rezado, digo, ay Dios mío, porque Rosario era caliente. 28.500 rosarios calienta a cualquiera, pero yo me condeno. Desde esa lectura yo me condeno. Pero en realidad Dios es otra cosa. Y si vivimos de la gracia, figúrate toda la vida religiosa, entendida como un empeño por ser bueno. Por ser bueno yo desde mí mismo, por ofrecerle a Dios cosas, por llenar mis manos de cosas para cuando me muera. Es terrible, porque en el fondo de esto hay una secreta aspiración a presentarte delante de Dios con una factura muy colmada para que te pague todo lo que has hecho por Él. Entonces Jesucristo se va a quedar con una cara: hijo mío, si tú te has salvado a ti mismo, ¿yo qué pinto? ¿Yo qué pinte? ¿Para qué he muerto yo? Es que el tema este, y el tema de la conversión, pues es un tema que tenemos que vivirlo desde la gratuidad, con profundidad. Sencillamente porque si lo vivimos así, podremos vivir en vida nueva. Y toda nuestra vida se transformará en acción de gracias al Dios que nos ha elegido, al Dios que nos ha llamado al monasterio de Leire, al Dios que nos ha llamado al sacerdocio, al Dios que nos ha llamado al bautismo, a ser cristianos, al Dios que es una cosa. Es que si no, pues figúrense qué problema. Yo desde joven, cuando cuando hacía ejercicios espirituales, y los hemos hecho siempre, desde el antes del noviciado, pues siempre he tenido pues lo que me decían, que me tenía que convertir. Y me decía el maestro de novicios, es que hay que ser modestos, entre otras cosas. Y la modestia significaba para maestro de novicios mío, pues no levantar los ojos por encima de la cabeza de nadie, o sea, no llegar ni a la cabeza, mirar al suelo, ir en las filas así, siempre. Y había que hacer propósitos de conversión, y yo me convertía todo lo que podía, y hacía propósitos. A los 2 días ya no me acordaba para nada de los propósitos. Y entonces toda mi vida pues fue una lucha por convertirme, claro, los 3 o 4 días ya dejaba de convertirme. Y seguía para adelante como podía. Y entonces, porque yo siempre entendí que convertirse es convertirse a las buenas obras, que convertirse es convertirse a ser mejor. Si yo me llevo mal con uno, convertirme es llevarme mejor, pedirle perdón, ser buenos. Yo siempre pensé que convertirse era eso, hasta que me enteré que no era eso convertirse, y me descansó. Entonces, ¿qué es convertirse? Esta mañana lo hemos dicho. Convertirse, pues, ¿a quién hemos crucificado nosotros de verdad? ¿Quién ha muerto por nuestros pecados? ¿Quién nos da la posibilidad de conversión? ¿Dónde está la raíz de toda conversión? ¿Dónde está la raíz de que yo agrade a Dios? Porque estamos en la dimensión de Dios. No estamos en la dimensión de la filantropía, de las obras buenas. Estamos en la dimensión de Dios. Y nosotros estamos, sin que nadie nos entienda, en este monasterio, y yo viviendo en un octavo piso en Móstoles con 2 o 3 curitas dominicos, molestado todas las noches por el perro del séptimo que no hace nada más que ladrar. ¿Y quién aguanta a Jesucristo teniendo el perro del séptimo debajo cuando no tengo ninguna obligación de estar allí? O sea que nosotros tenemos que convertirnos, sí, tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que convertirnos, pero ¿cómo se convierte uno? ¿Quién nos da el poder del arrepentimiento? ¿Quién nos da el poder de vivir en un monasterio? ¿Dónde está la raíz de nuestro arrepentimiento? En mí mismo, en nuestras cosas, ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero yo que...? No, el arrepentimiento no es a las buenas obras, el arrepentimiento no es a ser mejores. El arrepentimiento es al único que nosotros hemos crucificado, que es Jesucristo. Le hemos pedido a Poncio Pilato su vida, ha muerto por nosotros. Y esa muerte de Jesucristo por nosotros es la única que nos da, por gracia, capacidad de arrepentimiento, capacidad de llegar al fondo de nuestro pecado, capacidad de llegar al fondo de nosotros mismos. Un día estaba yo en Navidad en mi casa con mi madre, y entonces mi madre pues hizo una cosa que yo no se la había hecho nunca, fue a media mañana y sacó un caldero y lo puso ahí como en medio del pasillo este, sacó un caldero y de una alacena por dentro pues sacó aceites viejas y grasas y cosas de esas, y las echó en el cubo, así como unos 3 kilos. Y después se fue al grifo y echó pues 3 litros de agua en el cubo también. Y después rompió un paquetito, y de ese paquetito salió una cosa blanca, y esa cosa blanca la echó en el cubo también. Y entonces me dijo a mí, me dio un palo largo, me dice, tú ponte de pie y mueve todo esto, y mueve. Y yo pues sin muchas ganas, por supuesto, pero bueno, me levanté y me puse a mover. Ella se fue a otras habitaciones a hacer las camas. Y entonces pues yo miré aquello debajo y era muy feo, era sucio, era asqueroso, parecía un no sé qué. Y parecía no sé qué. Y resulta que en un momento dado, después de mover un ratito, pues yo vi que aquello había cambiado. Era una maravilla, era una cosa, parecía la crema de un pastel. Digo, qué bonito. Y entonces le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero qué dices? El Espíritu Santo, venga, venga. Yo a mi madre la he tratado a usted, ya os digo. El Espíritu Santo. Y viene mi madre y dice, yo he hecho toda mi vida jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Digo, pues yo lo he visto el primer día de mi vida que he hecho jabón. Porque ¿quién puede transformar esa cosa vieja y sucia que había aquí? ¿Quién puede transformar eso en una cosa tan bonita como esta? En algo tan bello como esta crema pastelera que había aquí. Mi madre estaba haciendo jabón y la sosa cáustica había transformado aquella suciedad en una cosa muy nueva, muy bonita. Después, ya sabéis, mi madre lo echaba en unos moldes de escayola o de madera, y al cabo de 2 o 3 días se secaba y se partía en pastillas de jabón que servían, no solamente estaban limpias, sino que servían para limpiar. Y a mí esta parábola del jabón pues me entró en el alma. Digo, pero qué bonito. Digo, el Señor me ha revelado cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ¿quién puede convertir tu aceite vieja, que la tienes, tus pecados viejos, tus heridas viejas, tu rollo viejo, toda tu vida vieja, incapaz de limpiarte ni de limpiar a nadie? ¿Quién puede transformarlo verdaderamente en una criatura nueva? ¿Quién te puede hacer de ti una criatura nueva? Y me gusta más mi parábola que lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice lo mismo, pero en el profeta Zacarías, pero dice que el Señor se parece a fuego de fundidor y a lejía de lavandero. Pero es más bonito el jabón de tía Felisa. Como que nos llega más, como que es más cercano a nosotros. ¿Y por qué? Porque sencillamente, pues, ¿quién es el agente de nuestra santificación? ¿Quién es el agente de nuestra santidad? Somos nosotros con nuestros propósitos, somos nosotros con nuestras cosas. El Espíritu Santo, verdaderamente. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es ningún extraterrestre. El Espíritu Santo no es ninguna cosa rara. El Espíritu Santo es, como digo, viene, procede del Padre y del Hijo, como sabemos, pero se nos da a nosotros a través del Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el que nos hace a nosotros santos, es el que nos transforma. Entonces el tema está en que recibamos ese Espíritu Santo, tengamos ese Espíritu Santo para que todo lo nuestro cobre vida, para que la sosa cáustica del Espíritu Santo nos haga alabar al Señor en el coro de una forma distinta, con calor, con vida. Eso sí que es cambio, eso sí que es arrepentimiento, eso sí que dejamos de ser vomitados por Dios, porque no somos ni fríos ni calientes y hacemos las cosas de cualquier manera. Eso sí, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, Él es el que nos da una vida nueva. Porque otra de las cosas que he leído en la regla, en un comentario al prólogo, es que don Geringer, me parece que era, ¿no?, pues dice que tenía una devoción, bueno, algo más que devoción, porque esto no es un tema de devociones, es un tema de gracia profunda, a la humanidad de Jesucristo. Precisamente esto es uno de los temas más actuales en la teología, porque la gente no cree en la humanidad de Jesucristo. No creemos en la humanidad de Jesucristo, porque si va un señor a confesarse y le dices, mira, fíjate en lo que sufrió Jesucristo. Rápidamente te contesta, ah, pero Jesucristo era Dios. O sea, Jesucristo era Dios, no tiene nada que ver conmigo. Su vida no tiene nada que ver con la mía. Y uno de los temas más actuales en la teología actual, y más que en la teología, en la espiritualidad actual, en el cambio de espiritualidad que se está dando ahora, es precisamente la humanización. Es decir, a ver a Jesucristo mucho más como hombre. Naturalmente, siempre unido en su personalidad, en su subsistencia, en su substancia, todo lo que queramos, al Verbo de Dios. Es decir, Jesucristo tiene una personalidad divina, pero en este mundo actuó con su naturaleza humana. Y esta naturaleza humana está capacitada para todo, incluso para desesperarse, como tú y como yo. Porque como decía una señora de Madrid, como me decía a mí, mira, si Jesucristo no murió desesperado, entonces ¿quién redime la desesperación que tengo yo en este momento ante la muerte de mi hijo? Porque mi hijo se mató en una moto y estoy desesperada, y lo único que me queda donde agarrarme es la desesperación de Jesucristo. Si no, me veo en brazos del demonio. Me veo en brazos del demonio porque yo no puedo aguantar esto. Me rebelaría contra Dios. Me rebelaría contra el destino. Me rebelaría contra la vida. Me rebelaría contra todas las cosas. Y la única, el único parapeto que me pone Dios para no rebelarme es que Él, en su humanidad, pudo redimir mi desesperación en su desesperación. ¿Por qué me has abandonado? Y bien pensado, estas palabras son muy hondas, son muy profundas y tienen mucho de verdad. Y entonces la humanidad de Jesucristo tenemos que verla en su profundidad. Porque en esa humanidad de Jesucristo, en esa humanidad de Jesucristo, y solo desde esa humanidad de Jesucristo, puede venir el Espíritu Santo que te cure tus desesperaciones, tus heridas, tus problemas, lo que tienes desde pequeño, todo eso que tienes ahí, todas esas aceites viejas, viejísimas que tienes. Porque el pecado del hombre no solamente tirar agua por la ventana, como hacía yo cuando iba al capítulo de Culpis, y charlar en tiempos y lugares prohibidos, y faltar a una ley o faltar a una regla. El pecado del hombre es profundísimo. Tan profundo es el pecado del hombre que no podemos decir que cometemos pecados, sino que somos pecado. Somos pecado. Y si tú, siendo pecado, quieres con tus ejercicios y con tus cositas superar el pecado, nunca podrás hacerlo. ¿Por qué? Pues porque eres pecado. Tu naturaleza ha sido tan profundamente herida por el pecado que estás incapacitado para salir de ahí. ¿Necesitas? ¿Qué necesitas? Pues la sangre de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Necesitas la sangre de Jesucristo y la muerte de Jesucristo y el Espíritu de Dios que te viene desde esa sangre gratuita y desde esa muerte gratuita para que te venga a tus problemas, a tu vida, a lo tuyo. Y entonces, pues, sí que percibirás en tu vida el cambio, el arrepentimiento, la sanación. La sanación, porque la gracia es medicinal, ya lo decía Tomás de Aquino. La gracia es medicinal, que sana. Pero no solamente nos sana de lo que nosotros llamamos pecado, sino de la raíz profunda de pecado. ¿Y quién puede decir? San Pablo lo dice con palabras, pues casi, iba a decir blasfemas, diciendo que Jesucristo se ha hecho pecado por nosotros. Y que Jesucristo se ha hecho un maldito por ti. Ser pecado y ser maldito es peor que ser desesperado. Pues Jesucristo se ha hecho pecado y se ha hecho maldición por ti y por mí. ¿Para qué? Para que toda tu maldición, toda nuestra maldición de pecado, sea reasumida en su cruz y resucitada en su resurrección. Y si es así, tú ya estás libre. Tú ya estás libre. Sencillamente porque ha cargado. Hay un cántico en la liturgia, pero que es del profeta Isaías, que tiene una traducción preciosa. Me gusta más la de la Biblia de Jerusalén que la oficial española, que dice algo así como: me pasaré toda la vida en la amargura. Pasaré toda la vida en amargura. Y dice: no, no, porque tú me detuviste ante la fosa de la nada, ante la tumba vacía, porque cargaste a la espalda todos mis pecados. No sé cómo dice la traducción oficial, pero dice: me detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque, ¿cómo dice? ¿No os acordáis? Detuviste mi alma ante la tumba vacía porque alejaste no sé qué mis pecados o algo de eso, o no tuviste en cuenta mis pecados o alguna cosa de estas. Pero la traducción de la Biblia de Jerusalén a mí me llega más profundamente, porque dice: detuviste mi alma, libraste mi alma de caer en la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda con todos mis pecados. Es evidente, Jesucristo cargó a su espalda con todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. A ese arrepentimiento me uno yo. Mi profunda verdad es descubrir al Jesucristo que carga con mis pecados. Mi arrepentimiento es la acción de gracias porque he tenido un Salvador mucho más allá de todas mis obras, de todo mi perfeccionismo y de toda mi capacidad de transformación. Y ese es Jesús, ese es Jesucristo. La conversión no es a ser mejores, es a Jesucristo. Y si tú te conviertes a Jesucristo, entonces resulta que eres mejor. Entonces resulta que tú obras, porque claro, no te conviertes a Jesucristo para... El otro día, el sábado, tuve un retiro con unas monjitas en Madrid, en Aravaca, y hablé de esto, de la conversión, como estamos en Cuaresma. Y entonces me dice una monja, así muy esto, dice: bueno, pues entonces eso significa que si Jesucristo nos ha salvado y todo es gracia, pues viva la pepa, cada uno puede hacer lo que le da la gana. Y le dije: mire, usted habla así porque habla sin amor, habla desde un lenguaje voluntarista y moralista, desde el lenguaje de los fariseos. Si no me exigen, el fariseo está muerto de miedo por la ley, está muerto de miedo por la condenación, está muerto de miedo por Dios, pero si no me lo exige, pues yo hago. No, mujer, tú estás hablando sin amor. Una persona que ama, si Jesucristo verdaderamente te da el don de la gracia, gratuitamente, de la conversión, de entender que Él te ha salvado, que Él te ha librado de las fauces, de la fosa de la nada, y tú entiendes que Él ha llegado a lo profundo de tu vida, que te ha dado la gracia de ser religioso, pues entonces no haces lo que te dé la gana. En el amor nadie hace lo que le da la gana. En el amor no hace falta que nos metan muchos alicientes para corresponder al amor. El amor de por sí es expansivo. El amor de por sí busca. Si hablas el lenguaje del amor, entonces déjate salvar por Jesucristo. Si hablas el lenguaje de las obras, entonces sálvate a ti misma. Sálvate a ti misma y haz lo que puedas. Dentro de unos años hablaremos. Porque cuando se vive solamente desde el lenguaje de las obras, desde el lenguaje de nuestra propia salvación, Dios es bueno. Pero yo tengo una experiencia, y la experiencia que tengo, por ejemplo, pues de... Vamos a hablar, ya que estamos entre frailes, pues vamos a hablar de monjas. Vamos a poner el ejemplo, pues. Y digo monjas, pues bueno, porque nos queda cercano. De buenas religiosas, que han estado toda su vida en el servicio a Dios, en el servicio a los pobres, en el servicio a todo, de buenas religiosas. Pero ¿cómo es posible que estas buenas religiosas, que lo han cumplido todo y que lo han hecho todo, lleguen a los 70, a los 80 años, queriéndose como se quieren, porque se ve que se quieren, pero se tratan muy mal? No están sanadas, no tienen dulzura interior, faltan muchos frutos del Espíritu Santo, pero se ve que se quieren, porque yo lo veo que se quieren y se necesitan, pero no se tratan bien, por menos de nada, gestos, cansados, cansadas unas de las otras, da la impresión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, la gracia de Dios ha trabajado, evidentemente, porque la gracia de Dios y el esopero operato es muy importante en la iglesia y en la vida religiosa y en todo. Pero los frutos del Espíritu, la amabilidad, la dulzura, la mansedumbre, estos frutos del Espíritu, pues vienen de un corazón sanado. Vienen de un corazón pacificado, y el corazón sanado y pacificado solamente será cuando alguien ha cargado en la espalda con todos tus pecados. Cuando Jesús ha cargado en la espalda con todos tus pecados. Entonces, ya llevo tres cuartos de hora, ¿no? Sí, bueno, pues termino. Cuando Jesús ha cargado en la espalda con todos tus pecados, porque yo creo que una calidad de vida religiosa tiene que tener los frutos del Espíritu, pues en el trato, simplemente en el trato. Ya no vamos a salir a otras obras que podamos hacer en nombre de la gracia de Dios, porque como decía Teresa de Calcuta, yo sé que todo lo que, y eso se lo he oído yo personalmente en unos ejercicios que nos dio en Roma, yo sé que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Claro, esas son frases de un santo, de una santa. Estoy más seguro que todo, pero yo voy a cuidar a los viejitos de Calcuta, pero aquí a mí qué me interesa. Aquí interesa a una kosovar que era esta, de Kosovo. ¿Qué le puede interesar aquella periodista que le dijo, yo eso que hace usted no lo hago ni por $1,000,000? Y ella respondió, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero lo hago por algo mucho más importante que $1,000,000. Y lo más importante es, perdonadme la palabra, pero es la que me sale, ese chute de Espíritu Santo que nos mete Jesucristo cuando sencillamente hemos dejado que su Espíritu Santo nos toque el corazón y nos convierta y nos vaya llevando pues al abrazo de ese Cristo muerto y resucitado por nosotros. Cristo hombre, porque esto creo que lo vamos a hablar más veces, el Cristo hombre, porque el que sufrió en la cruz no fue Dios. Nos lo prohíbe decir el Concilio de Calcedonia, porque el Concilio de Calcedonia dice, si alguien dijere que el que sufrió en la cruz fue Dios, o sea que Dios sufrió en la cruz, anátema sit, sufrió Jesucristo en cuanto hombre. El que murió fue el hombre Jesús, el que resucitó fue el hombre Jesús, el que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús, unido personalmente a la divinidad, que no destrozamos el dogma, unido personalmente a la divinidad, porque Jesucristo tenía personalidad divina, pero fue el hombre Jesús, y con el hombre Jesús tú serás también glorificado, y a Dios en el cielo le verás a través de la humanidad de Jesucristo. Quieras o no quieras, todo lo que tú conozcas de Dios en el cielo será a través de la humanidad de Jesucristo. Claro que la humanidad de Jesucristo está en la plenitud de la divinidad. No saldremos nunca de nuestra raza, No saldremos nunca de nuestra casa, ni falta que hace. No saldremos nunca de nuestra patria humana, porque en la humanidad de Jesucristo el Señor nos ha dado pues la plenitud del cielo y de la tierra, el pleroma total se resume en Jesucristo. Por eso vamos a dejarle que Él nos dé su Espíritu Santo, para que nosotros en esta cuaresma, la Iglesia ya va metiendo mucho este lenguaje. ¿Os dais cuenta cómo la Iglesia en las preces varias veces dice: danos Señor tu gracia, danos Señor tu Espíritu Santo, las preces de laudes, y danos tu Espíritu Santo, porque es el único que verdaderamente puede hacer una cuaresma, el Espíritu Santo?